A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Es como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola Nico, ¿cómo andás?
¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli?
Sapito, ¿qué tú, Lubovitz? ¿Cómo andás?
No tengo respuesta con apellido uruguayo para darte.
Ok.
Voy a saludar a arroba Alvin Green, el emperador de la consola, comandando las perillas de FM El Sol, y al Switcher Master, estrella de la Estación Espacial Audiovisual de esta radio a través de su canal de YouTube, arroba César Yacosa. Buenas tardes para todos.
Diablo está en casa, pues.
Venezuela no, hoy no, no pasó nada, ¿no?
No, no hay ninguna novedad de Venezuela.
Bien. Sapo. ¿Cuándo murió Chávez?
Hace tiempo ya, Sapo. No.
¿No entres en esta?
No. Tiene la computadora enfrente, tiene Google, tiene todo, ¿no?
No iba a tirar un dato, yo iba a preguntar si no vivía en el pueblo.
Exactamente. Eso,
tampoco entres en esa. Tampoco entres en esa.
Yo no busco
tampoco entres en
la respuesta directa.
Tampoco entres en esa.
Busco, ¿no? Vive en el pueblo, vive en el corazón de los venezolanos. Preguntas que quedan planteadas.
Para los venezolanos.
¿Cuál es la visión de los que están en contra del régimen de Maduro de Hugo Chávez Frías?
Podés hacer una entrevista al respecto. Llamó a un venezolano.
Bueno.
Ni en pedo, me meto
porque
ahí.
Todo les parece que es súper leñal y en realidad no, ni ahí.
¿Leñal? Es...
bueno, hablando de Untouched.
¿Todo les parece que es súper?
Lignani.
Ah.
Lignani o lineal. Bueno, entonces estábamos a meternos con la fiscalía, si te parece.
Tengo algo antes.
Bueno. Algo.
Tiene una inquietud. Jorge, hay veces que viene con inquietudes propias.
Me parece que dejo el periodismo para entrar en la política.
Ajá. Uh-huh.
¿Sí? Sí, sí. Corta la música, Alvin. Corta la música. Me parece que hasta acá llegamos. No lo quería anunciar así. En realidad estoy pensando. Todavía no di el paso definitivo.
Vos sabés que...
No lo quería anunciar así.
En general tiene más fuerza cuando lo largás de una, ¿no? No cuando decís lo estoy meditando.
Ah, ok. Volví con la música, Alvin. Volvió, ¿saben quién? Horacio Rodríguez Larreta. El reptiliano candidato... El reptiliano candidato a Buenos Aires, ahora se vienen las legislativas en Argentina.
Candidato a presidente también, ¿no?
También, sí, obviamente. Claro, candidato a presidente.
Uno de los, alma mater del PRO, del movimiento político de Mauricio Macri.
Sí, después peleado con el PRO, se termina, ¿no? Termina muy a la deriva. Muy peleado con Milei.
Entre Bullrich y Larreta, Bullrich con Milei, Macri se escora un poquito hacia Bullrich, Larreta queda totalmente solo.
Sí.
¿Y ahora?
Bueno, la cuestión es que vuelve y, Sapo, vos sos fanático de esto, ¿no? Se lo cuento más que nada a Nico porque vos ya lo sabés, ¿no? Lunes, Nico, por supuesto, es Odisea, ¿no? El programa de Pañi en La Nación Más. Y le hace una nota a Rodríguez Larreta. Y repara mucho, Pañi, en el posteo de Vuelvo a la política de Rodríguez Larreta. Que como decía Nico, tiene mucha fuerza ser el posteo de entro con todo. Decirlo estoy pensando es un poco, ¿no? Es un poco aburridor. En el caso de Rodríguez Larreta, él, antes de la entrevista con Pañi, hace un mensaje vía sus redes sociales, en este caso agarro el de Twitter, ¿no? Que dice, vuelvo, voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Por la ciudad que hicimos juntos, porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha, porque está sucia, porque está triste, porque ya no hay obras. Y ahí tira algo que le llamó la atención a Pañi, una frase, ¿no? Viene porque está triste, porque no hay obras, porque nadie te escucha. Y viene por otra razón más, Rodríguez Larreta. Es esta, lo podemos ver en video, lo escuchan en audio para los que están en el 99.5.
La situación de Artigas.
No, esto es la frase de Graciela Bianchi. Ahora la idea es escuchar a Larreta.
Es mala mía, igual que lo compliqué.
Vuelvo porque hay olor a pis.
¿Eh? Hay olor a pis. ¿Eh? Hay olor a pis en la ciudad. No lo digo yo, no lo huelo yo solamente.
Ahí lo tenés,
vuelvo,
¿no?
Vuelvo porque hay olor a pis.
Concreto. Vuelvo porque hay olor a pis. Ese es el otro remate que tenía Rodríguez Larreta, ¿no? Vuelvo porque la ciudad está triste, porque está sucia, porque
vuelvo
ya no hay obras.
Vuelvo porque hay olor a pis.
Vuelvo porque hay olor a pis. Ese es el motivo de Rodríguez Larreta para querer volver a la política. Porque entiende que la ciudad está con olor a pis.
Vuelvo porque hay olor a pis.
Eso le llamó la atención a Pañi, ¿no? Subrayó ese tema. Quiero entrar porque la baldosa sigue floja.
Pañi estaba un poco sobrador en la entrevista con Larreta.
¿Lo notaste un poco sobrador?
Lo vi. Estaba muy
picante
tranquilo.
Picante
de más. Sí, digo, parecían dos viejos amigos.
Porque, sí, ¿no? Claro, dos reptilianos.
Dos reptilianos, exactamente.
Dos pelados reptilianos.
Dos pelados, digamos, sí, con muchas particularidades, por decirlo de una forma ¿no? Delicada.
Ahora, en la que son las 16:25 horas.
¿Cuáles son las particularidades?
Bueno,
pelados.
Particularidades en común, decís.
Ser reptiliano
es una particularidad.
Sí, claro.
Tienen algo que no lo tiene común de los humanos.
No estoy consustanciado con el concepto de reptiliano. Uh-huh. Entiendo igual que se lo endilguen a Rodríguez Larreta. Uh-huh. No lo hubiese pensado para Pañi, pero yo no conozco del concepto, o sea que lo sigo a ustedes.
La capacidad de Pañi de hacer un arranque de programa de 45 minutos con tres hojitas.
45
¿no?
Tranqui, ¿no?
Tranqui. Ha hecho y concatenando más. Temas absolutamente áridos, ¿no? Lo convierte claramente en un reptiliano.
Sí, claro. Cuando
en la mejor de las excepciones de reptiliano, ¿no?
Sí. Uh-huh. Cuando hagamos batalla campal en el 12, va a ser muy parecido a Odisea, pero contigo de protagonista. No, te decía que hoy estamos 16:26 minutos. Está saliendo el sol, está poniéndose lindo el día. Llovió, como creo que todos saben, ¿verdad? Excepto Inumet, que se enteró. Claro. Apareció la nube y Inumet dijo, lluvia. No, alerta.
Sí, es así.
Yo
digo, porque
siento acá que le fallé a la audiencia de desayuno porque yo leí el pronóstico hoy y no hablaba de
él. Dale, sapo. Inumet se enteró al mismo tiempo que me enteré yo mirando la ventana y viendo que estaba lloviendo. Y ahí, tuki, hay alerta. Pero no nos detengamos en el tema de Inumet llegando tarde a las cosas porque sería llover sobre mojado, literalmente. Llovió de nuevo y ustedes saben qué pasa como reloj cada vez que llueve, qué me pasa a mí, que es vine caminando a la radio y pisé una baldosa floja y me mojé todo de vuelta, ¿no? Y como dijo Larreta, me vuelvo porque hay olor a pis, Estoy seriamente considerando entrar en política porque la baldosa sigue floja, loco. O sea, es increíble. Desde que nací hasta que me muera, estoy convencido de que las baldosas van a seguir flojas. Y ya perdí absolutamente la noción de que alguien vaya a cambiar esa realidad. Entonces creo que voy a terminar renunciando a todo esto y entrando en política solo para arreglar la baldosa. A ver si puedo después volver a caminar al trabajo que ya no voy a tener, porque lo voy a haber renunciado. A ver si puedo caminar y no pisar la baldosa floja y mojarme.
Yo tengo un camino alternativo para vos, Jorge, que es mucho menos intempestivo, que es reciclarte. Ya que hiciste reciclarte una vez...
En, ¿no? Medicina.
En medicina.
En medicina.
No quiero.
Es el título ahí sin uso.
No, quedó.
No
quedó,
quiero meter el dedo en la llaga, pero sí, claro.
Quedó sin completar la carrera.
Entonces está. Capaz que no quiero que te pase vuelta lo mismo, que no. Ahí,
porque mirá que esto no sirve para nada. Denunciar. Esto que ven acá, que es el micrófono, que a mucha gente le dice el cucurucho, ¿no? Podemos hablar del cucurucho y la gente que le encanta el cucurucho si quieren un día. Pero mira que esto no sirve para nada. Yo podría tener un programa exclusivo. Que sea una hora hablando solo de que la baldosa sigue floja. Digo la baldosa porque son todas las baldosas. O sea, es un tema sistémico. Pero hablemos de la baldosa, ¿no? Yo podría tener un programa de una hora en el momento más escuchado de la radio o en el, no sé, en la franja más vista de la televisión hablando exclusivamente de la baldosa y no cambiaría absolutamente nada. No cambiaría nada. Podría denunciarlo de la baldosa todos los días. Y no la va a arreglar nadie igual.
Yo creo que el camino intermedio, Jorge, es no meterte en la política, claramente seguir con el periodismo o no. Eso. Pero no, que no sea para cambiarte de mostrador.
Vos decís, no dejes esto.
Pero empezá a estudiar sobre el tema. Empezá a ver las experiencias en otros países. Empezá a interiorizarte sobre por qué las baldosas en Montevideo están flojas. Y presentá una propuesta ciudadana. Y militala. ¿Desde dónde? Desde ese cucurucho que tenés enfrente. Ahora sí, usá el medio, este medio. Quizás también Abueno, quizás también Canal 10, quizás también tus redes sociales.
Sí.
Y cuando tengas una...
Hacer la propuesta,
la ciudadana. Plataforma Baldosa Floja.
Sí.
Que es una plataforma, ir y juntar. No va a ser en esta elección, porque claramente está muy entrada. La próxima elección... jodé durante todos los 5 años, ¿no?, con el tema.
Bien.
Y la próxima elección...
Acumulá políticamente.
Acumulando. Esto es en serio, te estoy hablando.
Sí. Primero hay que crear la ONG. Mirá que eso tampoco funciona,
no,
sapo.
No.
Crear la ONG, una baldosa para mi país.
Jorge.
Preguntale a los de Techo cómo les está yendo.
No, bueno, ¿no? Va muy bien a Techo, o sea, es un gran trabajo. Es plataforma, justamente. ONG, la gente se abuelo rapis. No, o sea, porque...
Si yo creo una baldosa, una ONG, baldosa firme para mi país...
fondos en la Comisión Andina de Fomento...
Ya veo toda la peli, sapo. Creo, claro, una baldosa...
Va a terminar haciendo carrera internacional, ¿no? Va a terminar en un organismo internacional. Sí, claro.
Asesorando a ciudades como Medellín...
De un problema que no pudo solucionar acá.
Te cuento cómo termina esa historia. Yo creo...
El uruguayo con un alto cargo...
Sí.
Yo creo una baldosa para mi país. Yo creo una baldosa para mi país.
Vas a venir como ministro como canciller después.
Ya te la cuento toda. Creo una baldosa para mi país. Hago el proyecto de la baldosa. Me contacto con gente que ha trabajado sobre el tema de la baldosa en Ámsterdam, en Londres.
¿Cuál es el mejor material de baldosa?
¿No? En Shenzhen. ¿No?
Medellín.
Me termino juntando ahí. Me junto con Vergara para hablar de la baldosa. Me junto con Roque García para hablar de la baldosa. Con Martín Lema, que dice, no, lo de la baldosa es importante. Me saco la foto.
Acciones,
vengo,
tenés que hacer acciones.
Doy entrevistas sobre la baldosa. No pasa nada con la baldosa. Me llaman de Medellín para hablar de que quieren conocer la experiencia de la baldosa. Termino viajando por el mundo. Me hacen notas. Aparece la nota de BBC Mundo. El uruguayo que está enloquecido por las baldosas flojas, conocelo. Me hacen la nota y yo me convierto en una figura internacional. Termino siendo una especie de Greta Thunberg. Y nada cambia. Bueno, la baldosa sigue floja y la gente sigue pisando la baldosa floja y mojándose.
Si vos arrancás así...
Esa es la peli, te la cuento toda.
Vos pensás que desde la política vas a cambiar más que desde la sociedad civil. Cuando te metas en la política, para ser intendente, básicamente.
Para hacer lo que sea necesario para conseguir que la baldosa deje de estar floja. Tal vez la democracia no es el camino. Tal vez lo que debería hacer es tomar las armas. No, y agarrar y buscar que la baldosa termine estando bien.
Parece un poco precipitado tomar el camino de las armas por el tema de las baldosas.
Hay otros países donde la insurrección armada llevó un cambio de régimen. Tal vez mi cambio podría incluir la baldosa firme. Dejar todo como está, dar a lo Julio César, ¿no? No es que vengo a cambiar todo. Vengo concretamente para hacer 4 o 5 cambios, los hago y les prometo que me voy.
Bueno, en general esas promesas no siempre se cumplen, ¿no? Ahora, yo ya les he dicho que en mi cuadra cambió el sistema. En mi cuadra, que es por 8 de octubre, se hizo un tramo donde se sacaron las baldosas, que efectivamente estaban flojas, y flojas del lado que vos pisás y salpica para adentro, ¿no? Porque eso es otra cosa que pasa. No pisás la baldosa y te salpica para afuera, no, salpica para adentro. Y pusieron paños de cemento por tramos, con lo cual es más fácil de arreglar cuando vienen con un caño y no se rompe.
Jorge, no, ahí tenés el primer paso de la plataforma.
Hay una experiencia.
Tener un programa periodístico en la mañana de televisión que me ubique la gente de la intendencia, sepa dónde vivo.
Bueno.
Y para silenciarme, me arreglen. No, yo quiero cambio sistémico.
Después pusieron una capa de basura arriba. Pero bueno, pero olvidémonos de ese elemento por ahora. La capa de cemento funciona.
Jorge, para hacer algo tangible, plataforma. Vos vas a hacer baldosa Valmeli a partir de ahora. O sea, no sos más Jorge Valmeli, sos baldosa Valmeli. Tiene hasta cierta, no sé si cacofonía es la palabra, de baldosa Valmeli.
Sí, anda bárbaro eso, anda como bárbaro. Tiririca en Brasil.
Exactamente.
¿No? Me hago el payaso y miren que va a cambiar todo. Pumba, aparece Bolsonaro, te cambia todo, después Lula, no sé qué.
No es el camino.
Y sé lo que debería hacer es tomar las armas.
Bueno,
ahí tenés.
Entonces, pero pará, la plataforma baldosa Valmeli, una pestaña es experiencia ciudadana.
Experiencia ciudadana.
Y ahí aparece el testimonio de Nicolás Batalla, connotado periodista, ¿no? Que ha visto cómo se le solucionó su tema. Así que, Jorge, no tome la política, no tome las armas. La acción civil me parece que va a ser el camino para encontrar este... Y ya sos el baldosa, quiero que sepas.
Ok.
A los oídos de la gente.
Bien.
Baldosa
Valmeli. Mejor. Yo tengo que sobrellevar el Nicky Batalli. Vos podés sobrellevar el baldosa Valmeli. Nicky Batalli.
Ya viene un Baldomeli.
Nicky Batalli.
Es verdad. Ya nos metemos con fiscalía. 2 estampas de la vida cotidiana de los integrantes de Fácil Desviarse. Nico, ¿puede ser? Me gustaría que se lo cuentes a la gente.
Baldosa Valmeli es el nombre de batería de banda punk.
Sí, el Baldosa, sí, totalmente. Sí. 097-441-443 y el chat de YouTube. Nico, ¿puede ser que en tu vida cotidiana la gente te esté saludando diciéndote Nicky Batallis?
No quiero hablar de esto en vivo porque tengo miedo que quede. Efectivamente está sucediendo.
Está sucediendo, sí. Perfecto. Sí, y Sapo, sí.
¿Qué pasó?
Lo otro es, ¿es verdad que los escucha de Fácil Desviarse? La gente que realmente escucha este programa, no la gente que aparece así y se vienen y se van, ¿no? Yo me refiero al posta, ¿no?
El que te escucha también a las 6 de la tarde cuando es todo tanda.
Exactamente, sí, el que está ahí. El que está ahí diciendo, bueno, está otra tanda de 10 minutos obvio.
Ahora van a venir, van a saludar y van a poner tremendo tema. Vale la espera.
Vale la espera, sí. 7 menos cuarto, una tanda de 10 minutos.
Se van a despedir nomás.
Viene un contenidazo tremendo, ¿no? Me van a quedar. ¿Puede ser que ese, si te ve en la noche... Y está en un recital contigo, está en un toque.
¿Te convida?
Y te. No. Y.
Siempre con respeto.
Y te conmina. Ajá. ¿Comparte un poco contigo?
Sí, esas cosas han pasado.
¿Compartiste un poco con alguien de la audiencia
ayer? Ayer hubo varios escuchas de Fáciles de Darse entre la audiencia de los Damned. Y les dejaron cálidos saludos a todos ustedes, a todo el equipo.
Y te dijeron en un momento sapo todavía. Pogo.
Ayer en un momento sacudí el cuerpo, tampoco porque, ¿no?
Pero ¿y con tus dolores de espalda?
Estoy flama en la espalda.
Está, pero...
Bueno.
Es reciente.
Es reciente, pero vengo bien. O sea, es más, te diré, yo supuestamente me había retirado lo que es hacia un pogo en el concierto de Metallica en Argentina.
Así, vos sos más de la rodilla, ¿no?
O sea, dos años. Y me di cuenta que tenía...
Tengo mucho para
un
dar.
Un quinqueño más. ¿No? De pogo, cuando hago pogo es meterte, estar 3 temas en la masa, que te lleve a algún lado al otro.
3 temas, si los temas son intensos, es mucho tiempo.
Y salir jadeando. Uh-huh. Y tomar aire y volver otros 3 temas y después estar así, gotearla desde afuera de lejos. Así que está bastante bien, ¿eh?
Bueno, ahora sí, el mundo de la fiscalía, ¿quieren meterse un poco ahí? El homenaje de Nico Batalla a la democracia. Está el homenaje de Diego Sass a Gazalla.
El mundo de la fiscalía. Ya digamos, pasó Besossi y ahora es fiscalía.
Bueno, estamos hablando de eso ahora.
Seguramente, uh-huh, desde fiscalía te van a decir eso es lo que ellos quieren.
Bien. No, el mundo de fiscalía se divide en dos bandos, ¿no? Y ya la gente se puede pronunciar vía mensaje, ¿no? Están los que en este momento están hablando de la fiscalía porque dicen apareció otro ejemplo de fiscales flechados que están en cualquiera y esto es peligroso. Y están los que hablan de fiscalía porque dice apareció otro embate, otro ataque a la fiscalía que está destruyendo una institución y que esto puede ser peligroso, ¿no? Están, uh-huh, dos bandos hablando de fiscalía por motivos distintos. Después está el homenaje a Gasalla. Está la entrevista de hoy, que es con Roque García, candidato cabildante a la intendencia de Montevideo. El hombre que viene de Suiza a solucionar los problemas de Montevideo, tal vez, esa puede ser la venta. Cristel Latecky viene con estrenos mundiales en materia musical, literalmente, porque podemos estrenar algunas cancioncitas. Pero antes de todo eso, tiene que haber una canción de arranque.
Uh-huh. Baldosafloja@gmail.com. Le dejo el mail de un amigo para empezar con la movida.
Siento que baldosafloja@gmail puede dar a entender cosas que no queremos dar a entender, ¿no?
Y había un cantito con Baldosa Floja que nunca me lo terminaron de contar. Tenía un remate picaresco. Lo cantaban en mi casa y cortaban en el remate. Me hiciste traer ese recuerdo, Jorge. Uh-huh. A la memoria, si alguien lo tiene.
Un sapo, una baldosa y un niqui.
Era baldosa floja, y te moja, supuestamente, ¿no? Si la pisas te moja.
Me imagino que no es con moja el cierre de ese cantito. Si tuviera que adivinar.
Sí. Bueno, te pasé canción, Alvin. Sí, exactamente. Es nada, X, una canción que me crucé hoy. Es una banda inglesa, The Primitives. Si le digo The Primitives, me dicen, ¿quién carajo son? Si les digo Crash, me van a decir, ¿qué carajo es eso? Ahora, si escuchan esta canción, se van a dar cuenta que es un temardo. Con las derivadas del caso de la formalización del exintendente soriano Guillermo Besossi. Ya tuvimos ayer un repaso de su conferencia, de la entrevista que dio la fiscal del caso, de las resoluciones del director del Partido Nacional, de las declaraciones de sus dirigentes. y la pelota siguió rodando.
Sí, siguió rodando. Hay una convocatoria, por lo pronto podemos ver mientras seguimos avanzando con la información. Una convocatoria que está prevista para este domingo, que están organizando allegados, a besos y vecinos de Soriano, y que tiene por nombre Todos Somos Besos, y es básicamente la consigna.
Muchas S.
¿Eh?
Y Zetas.
Todos somos besosi.
Sí. Sí.
La aliteración, sapo.
Funciona la aliteración como
sí,
recurso.
Claro. Sí, sí.
Sonoro.
Como la Baldosa,
ahí la ven. Todos somos Baldosa besosi. Valmeli. Domingo 23 de marzo, los amigos y quienes conocemos y apreciamos a Guillermo le haremos sentir nuestro acompañamiento en tan difícil e injusto momento que le toca vivir junto a sus seres queridos, y como hay orden de no aflojar, le diremos presente. Es una concentración que tiene, por un lado, salidas de caballos desde la ruta 2. Eso es por un lado, eso es en el kilómetro 274, a las 10 salen los caballos. Después hay una concentración de vehículos, eso sale desde Palmitas, 9:30. Y una concentración de vehículos y motos que salen desde Mercedes, desde la estación ANCAP, a las 10 también, como los caballos.
Bien. Y termina en la casa de él.
Sí, entiendo que sí, que termina justamente para ir precisamente a hacerle sentir su apoyo. Digamos, si lo hicieran a la plaza de Soriano, sería como una tomadura de pelo, porque él tiene prisión domiciliaria en este momento.
Capaz que es una trampa, para que salga, rompa la prisión domiciliaria. Y es una nueva trampa de la fiscalía.
No, entiendo que no viene por ahí, es justamente irle a hacer sentir el apoyo. Mientras tanto, lo que pasó acá en Montevideo es la reacción. Ya había hablado William Rosa, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, había hecho algunas entrevistas en el correr de la jornada, pero hubo una conferencia, se reunió la Asociación de Fiscales, se hicieron una declaración sobre en la noche, donde se pronunciaron, obviamente, de manera crítica con la forma en que se les estaba señalando por parte del sistema político, de parte del Partido Nacional en particular. Calificaron las expresiones de estos días como un mensaje intimidatorio, que entienden que esto se hace para evitar que se actúe con contundencia en casos de corrupción pública, y agregaron que este episodio y lo que pasó en estos días va a ser agregado a una ampliación de la denuncia que presentaron ya el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las situaciones de acoso y hostigamiento que entienden que están viviendo desde la Fiscalía. Vamos a escuchar parte de lo que decía William Rosa anoche, si les parece.
Tengo presente esto, que nosotros no nos metemos en el caso particular. Nuestra mirada es porque esto ha tenido repercusiones de contexto. Cuando alguien critica la actuación de la Fiscalía, es sumamente entendible. A alguien le puede parecer, no me gustó cómo actuó la Fiscalía, lo que se imputó, lo que hizo el Ministerio Público, lo que surge de la investigación. Eso es una cosa. Ahora, cuando se va al contexto y permanentemente se acusa a la Fiscalía de ser un centro de operaciones políticas, es algo absolutamente inadmisible. Cuando se observa toda esta andanada de pronunciamientos de personas que después tienen poder de decisión respecto de la Fiscalía, cuando llega la instancia de presupuesto, son estas personas que tienen esta mirada las que resuelven si se le da presupuesto a la Fiscalía o no se le da. Cuando hay que nombrar un fiscal de corte, son quienes tienen poder de decisión por los consensos que se requieren. Entonces, el hecho de que existan estas manifestaciones, obviamente puede ser un mensaje peligroso. Un mensaje peligroso para todos los fiscales. No olvidemos que hay fiscales trabajando en comunidades y en jurisdicciones muy chicas, en donde el estar sometido a este estrés y a la posibilidad de que una vez que se lleva adelante una investigación que se tiene la obligación de hacer, de una formalización que se tiene la obligación de realizar y de una eventual medida cautelar que sea restrictiva a la libertad, tener la vida condicionada por todo este ataque es un elemento que el día de mañana puede condicionar una investigación, y creo que todos los ciudadanos tienen que saber que si estas investigaciones contra el poder, que tienen que ver con corrupción pública, no se llevan adelante de la misma forma que los hurtos y la rapiña, lo que genera es impunidad en casos que son muy dañosos.
Bien, por ahí entonces lo que decía William Rosa, y entonces lo que estamos viendo es, por un lado, vos desde el Partido Nacional, en boca de los dirigentes, lo que han dicho algunos explícitamente, y es parte de lo que se critica desde Fiscalía, es si la fiscalía se ha convertido en un teatro o en un centro de operaciones políticas. Eso lo dijo, por ejemplo, explícitamente Javier García por mencionar uno de los dirigentes blancos que hablaron en ese sentido. Después tenés el comunicado del Partido Nacional, que es más cauto en cuanto a sus expresiones, aunque sí entienden que hubo aspectos procedimentales que no se cumplieron debidamente en este caso. Ahí cuando entras a rascar un poco lo que se critica, ¿no? Por ejemplo, Graciela Bianchi lo mencionaba, es por ejemplo la cantidad de tiempo que estuvo esposado Bezosi, si era necesario una prisión domiciliaria que no pudiera salir, si era necesario ponerle tobillera, si era necesario irlo a buscar a su casa con la policía en vez de citarlo. Aspectos de cómo se trató a Bezosi sabiendo que... creyendo en el Partido Nacional, que es una persona de bien y que no se merecía este trato porque él iba a colaborar si se lo solicitaban, porque no se iba a enfrentar a la Fiscalía. Eso por el lado del Partido Nacional. Lo que se responde de Fiscalía es, esto es parte de un contexto en el cual la Fiscalía viene siendo atacada desde 2017, cuando cambió su protagonismo a partir del nuevo Código del Proceso Penal. Y lo que se está haciendo es, de alguna forma, dar una señal para amedrentar a los fiscales a la hora de ir contra los casos de corrupción. Eso es lo que ellos señalan como, que entienden qué es lo que está pasando y entienden, por ejemplo, que la falta de designación de un fiscal de corte, más allá de la discusión política de si hay o no hay acuerdo, termina siendo funcional a este tipo de discusiones y ataques a la fiscalía cuando hay personas públicas señaladas, porque se tiene una fiscalía de corte más débil, una fiscalía más débil a la cual se puede señalar como está ocurriendo ahora.
O sea que la cefalía de la fiscalía podría en definitiva ser hacerle el juego al Partido Nacional.
Lo han dicho varias veces, no necesariamente por hacerle el juego al Partido Nacional, por lo menos, porque creo que es la primera vez que el enfrentamiento fiscalía-Partido Nacional es tan explícito. Antes vos lo que tenías eran expresiones de dirigentes, y no solo del Partido Nacional, en su momento también hubo expresiones fuertes de Cabildo Abierto, pero a veces eran expresiones más a título personal. Ahora es el Partido Nacional, sí, todo el que está cuestionando el accionar de la fiscalía. Pero la tesis es, esta acefalía de la fiscalía le sirve al político que eventualmente termina bajo una imputación, porque es más fácil pegarle a una fiscalía que está desprestigiada que pegarle a una fiscalía que salió con una veña y con un respaldo político importante que hoy a todas luces no lo hay. De hecho, es una pregunta que puede caber. Mónica Ferrero, que es la fiscal subrogante del subrogante, que era Juan Gómez, que era el subrogante de Jorge Díaz, que terminó renunciando, no ha salido públicamente a hablar sobre el caso.
Y Mónica Ferrero, de hecho...
suele no hablar, en realidad.
Mónica Ferrero fue impulsó que se Luis Alberto Herr, por ejemplo, fue una de las personas que impulsó su nombre como sustituta de Díaz en su momento. Es decir, Mónica Ferrero tiene cae bien dentro del Partido Nacional. Era un nombre que se manejaba del Partido Nacional en esas negociaciones que en realidad nunca se realizaron en el gobierno anterior. Es decir, Mónica Ferrero, la cabeza actual de la Fiscalía, no es una persona que caiga mal dentro del Partido Nacional. Ahora, la tesis que manejan es Jorge Díaz dejó montada una estructura en la Fiscalía que, más allá de su, ¿no?, de su renuncia, de irse, de apartarse de la Fiscalía, quedó, quedaron los engranajes aceitados como para que siguiera funcionando y que eventualmente pasen este tipo de cosas. Es decir, quedaron gente alineada con Díaz que sigue respondiendo, digamos, a ese plan original.
Sí, esa es la tesis que siguen algunos en el sistema político, no solo en el Partido Nacional, porque hay otros pronunciamientos que han habido de esa forma. No todos lo dicen tampoco de esa manera, ¿no? Porque entiendo que es... Jorge Díaz seguramente es una persona con muchísima capacidad, pero es lo que yo decía ayer. Parece que se sobreestima la capacidad de un hombre, cualquiera sea... pensar que podés dejar una célula dormida en Soriano que 4 años después de que te fuiste se despierta para actuar en un escenario electoral que te importa poco porque el Partido Nacional probablemente igual gane en Soriano, ¿no? Porque si la podías activar por control remoto, la podrías haber activado unos meses antes, donde te estaba jugando una elección que era un poquito más importante que era la elección nacional, si querías generar un daño.
Igual, sí. dos cosas para despejar la conversación, ¿no? Fiscalía es un centro de operaciones políticas, lo dijo Javier García. ¿Cuándo? Porque vos tuviste casos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, Jorge Díaz fue fiscal de corte, después pasó a la actividad privada y después termina como prosecretario de presidencia a lo largo de un proceso que a algunos les parecerá largo, a otros les parecerá corto, etc. ¿Es un centro de operaciones políticas? ¿Es un lugar donde se catapulta una figura para que termine en la política partidaria? Cuando Gabriela Fossati fue la fiscal del caso Astesiano y tomó decisiones importantes con respecto a esa causa, como por ejemplo, qué hacer con, hasta dónde ir con las comunicaciones del presidente. Y después termina militando para el Partido Nacional en un lapso menor a 6 meses. Ahí fue un centro de operaciones políticas, fue un lugar desde donde se eligió blindar a una figura política como La Calle. Fue un centro de operaciones políticas. Cuando ahora pasa lo de Alcía Turi, es un centro de operaciones políticas porque es para bajar a un eventual intendente que tiene todas las de ganar en un departamento, lo bajan porque es blanco. Cuando en el medio de la campaña política Charles Carrera se pide un desafuero y termina habiendo una presión para que Charles Carrera se tenga que bajar de la lista, una persona que estaba cantado que iba a ser senador, no termina siendo senador por este motivo, ¿no? Ahí fue un centro de operaciones políticas, es un lugar donde se bajó a un senador Frente Amplista. Y lo que pasa es que Javier García sale a decir que es un centro de operaciones políticas, en unas sí y en otras no. Cuando pasa esto es un centro de operaciones políticas, cuando pasa Fossati no, cuando pasa el Chávez Carrera no, y lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces, cuando un político te dice no, acá es un centro de operaciones, fíjate si es consistente y que cada vez que pasa algo donde la justicia termina involucrada en un asunto político, salta, o si solo salta cuando le tocan a uno de ellos.
Sí.
Y ahí podés ver si tiene trazabilidad. Si tiene trazabilidad, preocupate y capaz créele. Si no tiene trazabilidad, date cuenta que es un discurso político para ayudar a un compañero. Para mí ese es un tema, ¿no? El otro tema, si es descabellado la teoría de, ¿no?, del titiritero Díaz que dejó todo. Capaz que es descabellado pensar en un mega manipulador que está, ¿no?, como un ajedrecista viendo toda la jugada en 20 movimientos. Capaz puede ser descabellado. Lo que no es descabellado es ver una fiscal que hace posteos, ¿no?, comparte cosas donde dice blancos pillos, le pega en Herrera y después termina metida en esto, que tenés preguntas para hacer, bueno, estas comunicaciones estaban de hace tiempo, ¿por qué ahora? ¿Por qué en el medio de una elección va a buscar a la policía, a un candidato, y le pone una tobillera y lo deja en la casa? ¿Es una persona que realmente se puede fugar, puede interferir con la investigación? ¿Puede dejar de interferir con la investigación alguien con la influencia política que tiene solo porque está en la casa con tobillera? ¿No tiene un teléfono a mano? O sea, ¿le sacaron el teléfono? ¿Puede hablar con otros dirigentes políticos? ¿Puede hablar con gente de la intendencia? O sea, son decisiones muy cuestionables. También hay una cosa, y es que sistemáticamente la fiscalía viene medio en cualquiera, ¿no? O sea, tenés a Fossati, que se pasa la política en menos de 6 meses, viene medio en cualquiera. Los propios fiscales te dicen que no, algunos tienen una postura sobre si pasar o no de un lado del mostrador, cuánto tiempo. A algunos les parece mal lo que hizo Díaz, a otros les parece bien, a otros les parece que habría que haber algún tipo de ley que te diga por un tiempito no puedes pasarte. Algo similar pasa con Carlos Negro, que fue fiscal y termina ministro del Interior, pero es otro capítulo aparte. Yo qué sé, o sea, es cierto que todos le pedimos a la justicia que se meta más con la política y que los políticos no sean impunes y que se metan con casos de corrupción. Es cierto que eso tiene un costo, de que cada vez que un fiscal se mete con eso le destruyen la vida, y es sistemático y es de los dos lados, no es solamente del Partido Nacional. Sin embargo, para meterte en esos temas tenés que tener la cola limpia. Entonces, parece absurdo que una fiscal que se va a meter en tremendo quilombo político poniéndole una tobillera y mandándole a casa a un candidato a la intendencia no se haya dado cuenta que no podía estar con sus redes sociales con mensajes diciendo blancos pillos. O sea, y tenés que tener mucho criterio cuando te vas a meter con la justicia, no sé.
Acá hay una dimensión que no sé, que es el Código del Proceso Penal, que puso a los fiscales en un lugar inédito. Y a partir de ese momento, los fiscales pasaron a ser protagonistas activos de la política al actuar sobre casos vinculados a políticos. Y ahí nos enteramos, por ejemplo, de que tenían pasado de militancia o pasado de simpatía política, como el caso de esta fiscal. ¿Alguien recordaba el caso de la fiscal que archivó el caso Moreira, la fiscal de Carmelo?
Está bien lo que señalás vos, porque en definitiva esos cuidados quizás sí eran más de parte de los jueces.
De los jueces, exactamente.
Que de los fiscales, ¿no?
Estamos viendo cómo, digamos, los fiscales históricamente quizás se cuidaron mucho menos en, digamos, en sus manifestaciones políticas porque tenían menos relevancia su accionar, y ahora claramente no, y de un tiempo a esta parte no. Y eso, bueno, va a ser a golpes. O sea, a golpes se va a aprender. Pero me parece que es caso a caso, en todo caso, la acusación a la fiscalía.
No sí, pero,
la
fiscalía, acumulado, sino, pero el acumulado. Bueno, no, pero, esto, ¿sabes cómo es parecido? No, me parece que tiene similitudes con el debate de los periodistas que se pasan a la actividad política, ¿no? Que vos podés decir, esto es caso a caso, ¿no? Bueno, todos tienen su derecho, se pueden pasar, etcétera. Pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pasa cinco, pasa seis,
pero elegilá,
pasan
20, Jorge, si querés.
Y llega un punto que la gente empieza a decir, oh, pero... ¿Y entonces qué onda?
Entonces
con los fiscales también, donde pasa un caso particular, pasan dos casos particulares, Jorge, tres, cuatro, cinco...
¿Pero cuáles son los casos particulares? O sea, si te parece que está mal, de hecho se presentó un proyecto para espaciar el tiempo que un fiscal puede pasar a...
Está, pero no todo es la ley.
Actividades vinculadas a la...
No todo es la ley, no todo es si es legal pasa. También hay una dimensión de la imagen pública que tiene una institución. Así como es legal...
No, pará, Jorge, porque hay imposiciones para los fiscales que no pueden hacer proselitismo político. O sea, ya existe eso también. Y sin embargo, lo han hecho. Yo lo que voy en que es caso a caso es que capaz que no es Jorge Díaz que dejó una fiscalía tomada por el Partido Comunista o por el Frente Amplio, sino que tenés fiscales que tienen simpatías políticas que todavía no han hecho ese proceso de depuración, que no sé, suena una palabra horrible, pero es la, digamos, de ser lo más escépticos posibles a la hora de presentarte a la ciudadanía, porque en cualquier momento le va a caer un caso como sonado como el de Beso Dossi o todos los casos que tuvimos para atrás.
Lo que pasa, a vos se te dieron dos cosas en simultáneo respecto al tema de las redes. Una es el paso al frente en la exposición pública a partir del Código del Proceso Penal del 2017 y la llegada de las redes sociales que te implican riesgos que antes no teníamos, ¿no? Recordemos, una discusión parecida se dio cuando se vio a la jueza Mariana Mota en una marcha por los desaparecidos. Me parece que era una discusión que tuvo sus características propias, porque ahí también tenés que... Eso no era político partidario, pero ahí se dio una discusión. Pero ya tenías que ver con vos en un lugar público y no a través de las redes sociales. Y de hecho... hay una recomendación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos a propósito de cómo se deben utilizar las redes sociales, pero son todas es una recomendación que los fiscales en Uruguay la toman como propia, pero es posterior a estos posteos.
Es posterior, o sea, a estos posteos.
Claro, los posteos son entre 2016 y 2019 borrado, y esta recomendación es de, no sé si 2021 o 2022, con lo cual quiere decir que los ministerios públicos de Iberoamérica estaban pensando en estos temas recién ahora. Y eso quedó allá atrás. Eso le daba más garantías a Besossi como imputado, y probablemente no, porque una vez que ve eso, tiene todo el derecho del mundo a sentirse que puede ser prejuzgado, pero ¿no? Porque ya, alguien que publica Blancos Pillos, ya sabe que...
Te lo pongo así, mirá, un oyente manda al 097-441-443, Lu, ¿no? Que pone, ¿no? Falacia ad hominem, de tipo circunstancial. Las circunstancias que involucran a alguien no invalidan su argumentación. Y ahí pone un ejemplo, ¿no? Que un árbitro de fútbol sea hincha de un cuadro no significa que siempre cobre a favor. Es verdad que vos podés ser un hincha de un cuadro y ser un buen árbitro de fútbol y vas a ser objetivo. Una cosa no quita lo otro. El tema es que si públicamente vos ponés en tus redes sociales...
Vamos Nacional,
aguante el bolso, vamos el bolso, tratás a los mayas de gallinas... El día que vos te ponés de juez y vas a la cancha, nadie te va a encontrar creíble.
Pero, está bien, comparto plenamente lo que vos decís. Lo que, de todas formas, lo que hay que tener en cuenta, y me parece que acá se omiten en esta discusión, es que no es la fiscal sola per se y ante sí que dispone que se le ponga una tobillera a Besossi y se lo mande a la casa. O sea, hay un juez que no solo habilitó la formalización de la investigación, sino que antes ya había dispuesto que se intervinieran los teléfonos, que se recogiera prueba de determinadas maneras. O sea, y ahora está la apelación de parte de la defensa y eventualmente va a haber un tribunal de apelaciones que va a tomar una decisión que habrá que ver cuál la toma, porque esto también abona esas discusiones, porque no es que las prisiones son solo para fiscalía y entonces los jueces no reciben nada de toda esta discusión. Bueno,
tenés todo un partido político ahora diciendo que esto es increíble, de que no puede pasar, de que es un atropello, y ahora la persona que le toque ver esa apelación y definir va a decir, está bárbaro, ahora si yo digo que esto está bien, me va a matar Javier García, me va a matar Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Álvaro Delgado, me van a hacer la vida imposible, me van a poner sus redes, voy a aparecer con nombre y apellido, sus militantes me van a escribir, me van a amenazar a mi familia.
Entonces, la discusión parecería que debería darse sobre los elementos, o sea, las situaciones que están planteadas por la fiscal, qué se responde sobre esos casos, qué es lo que va a hacer la fiscal, y eventualmente, bueno, sobre la severidad de las medidas cautelares. Y ahí es otra discusión, porque lo que dice la fiscal es, yo hice lo mismo con todos, tenemos más de 30 investigaciones, personas formalizadas, entre los cuales hay muchos acuerdos de averiguado. Bueno, por lo menos lo que dijo Sarandí, yo no fui a chequear caso por caso, pero lo que le dijo a Sarandí fue, esto se hizo de la misma forma con todos. Entonces,
pero no todos, entonces, no todos son iguales.
Bueno, hay argumento, ¿no? Esa es la pregunta.
Hay un argumento.
¿Son iguales o no son iguales?
No son iguales. Hay un argumento, que es un argumento tribunero, que es el argumento de decir, no, bueno, si yo había un sindicalista que estaba en esta causa y lo mandé a buscar a la policía del trabajo, ¿por qué no puedo mandar a un intendente a que lo vaya a buscar la policía del trabajo? Porque no son iguales. Porque cuando vos te metés en una causa política de este estilo, es verdad que todos somos iguales ante la ley, pero vos tenés que entender que lo que estás haciendo va a tener una consecuencia política. Hay un proceso que es el proceso democrático, donde hay elecciones, la gente vota a personas. Vos ahora lo que estás haciendo es tener un efecto en la democracia, que es lo que sustenta a todo el país. No es simplemente voy, agarro a una persona y la mando a un patrullero que la vayan a buscar al trabajo. No, vos estás mandando a una persona que es candidato a que lo busque la policía, que eventualmente no pasó, pero le pueden sacar fotos metido dentro de un patrullero, lo pueden sacar fotos esposado, todo lo que te imagines. Y ahora tiene una tobillera y está en la casa. No puede salir de la casa. O sea, es una persona que está haciendo campaña política y en este momento la campaña la tiene que hacer encerrada en la casa porque no puede salir a ver gente, a ir a reuniones políticas, etcétera. Si vos no tenés el mínimo criterio de darte cuenta que son dos casos diferentes y que no lo puedes medir con la misma vara,
pero no,
porque me parece que es raro.
Eso que vos decís que es mínimo criterio es discutible, porque mínimo criterio, el criterio puede ser un criterio que no sea mínimo, que sea máximo, que sea, son todos iguales, porque entonces yo que soy un punguista, me agarrás, me no pasa nada si me ven mis vecinos en esposado, me llevas después, no puedo ir a trabajar, o sea, yo tampoco puedo ir a trabajar, a mí también me arruinas la vida social, lo que pasa es que mi vida social es más chiquita, y entonces la pregunta de si deben comportarse de igual manera o no, para mí es válida. No digo, no tengo una respuesta, pero
yo te doy un argumento.
Tan livianamente.
Yo te doy un argumento. Porque, argumento es, cuando vos te metes con el punguista, te estás metiendo con un ciudadano particular. Cuando vos te metes con un político que está en campaña, que fue intendente, te estás metiendo con la gente que representa también y con un proceso. Entonces, yo entiendo que vos me puedas decir, sí, vale la pena hacerlo. Yo no estoy diciendo, está mal mandarle a un patrullero que lo vaya a buscar a la casa, ni poner otro. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es, no me digas que son iguales, porque no son iguales. Decime, en todo caso, lo siguiente. Mirá, yo evalué la situación, conozco los riesgos, sé que es una persona importante políticamente, pero habiendo visto toda la prueba que yo tengo, ameritaba hacer lo que hice. No me digas, esto es como si yo vaya a buscar un punguista a la casa, porque no es lo mismo.
Jorge, pero no escuchaste a la fiscal. La fiscal lo que dijo justamente es, dada la relevancia de Bezzosi, es que tomaron ciertas precauciones que no había tomado con los otros imputados anteriores, donde dijo, yo mandé a detener a los funcionarios de Adeoma, la intendencia se armó un escándalo, a los actuales jerarcas que fueron detenidos, no los detuvieron la intendencia, los fueron a buscar a sus casas particulares, justamente para evitar ese escándalo, porque era figura de relevancia política.
Había uno prófugo también, sí, lo hablamos ayer.
No, prófugo eran de la anterior camada. Uh-huh. Digo que era... Entiendo el punto de sobre todo con Bezzosi, del impacto, digamos, que tiene la movida, pero también dijo la fiscal que tomó justamente los recaudos porque eran personas públicas. Igual, en hay que tratar diferente o igual a las personas, yo me escoro hacia el lado de a todos por igual, como dice Nico. O sea, a mí me viene a buscar mañana, soy una persona relativamente pública, y ya quedó, o sea, como a cualquier persona, ya ante los ojos públicos quedás semi-escrachado.
Pero ¿no? Vos no representás a nadie, vos sos Diego Sass.
Yo no represento a nadie,
no hay un grupo de gente que en base a un proyecto político depositó su confianza en vos.
Pero soy un individuo.
Y que vos representes a alguien de la democracia, ¿no?
Soy un individuo. Y a ver, supuestamente hay ciertas garantías para la. O sea, no, pues estás dando por sentado que entonces que actúan con animosidad todos los fiscales. Y cuando en realidad. Sería en el sentido contrario, ¿no? O sea, acumulan una prueba suficiente como para pedir su formalización,
claro.
Y después es ratificada por un juez, una
de vuelta,
jueza.
Yo no te estoy diciendo está mal meterse con los políticos, ni mucho menos. Lo que te digo es, no digamos que es lo mismo, porque no es lo mismo. Si vos el día de mañana tenés un presidente al que le tenés que revisar el celular, revisáselo. Yo no digo no se lo revises. Revisáselo, pero sé consciente que estás metiéndote en un terreno complicado, un terreno político, te estás metiendo con el presidente, las instituciones, la gente que lo votó, etcétera. Conoce los riesgos y que la prueba lo amerite. O sea, vos decís, tengo indicios fuertes que me obligan a hacer esto, hacelo y a morir. Al presidente hay que revisarle el teléfono. A un intendente que hizo una cuestión ilegal, hay que meterlo en cana y así con todo. Yo no digo que no, lo que digo es, no digamos que es lo mismo, porque no es lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que en uno hay gente que está representada atrás y hay un proceso democrático que hay que cuidar. Nada más que eso. Porque el día de mañana pasó en otros países, ¿no? Un candidato a presidente termina preso, después no era en realidad, salga libre, ahora sí podés hacer campaña. Bueno, pero tuvo 5 años adentro, lo votaron otro. Este es candidato, bueno, en el medio de la campaña le mete una causa, no, al final se cae, no era, pero estuvimos 3 meses en la campaña hablando de eso.
Cuando acá en realidad tenés una actuación de la fiscalía, de la fiscal a partir de, digo el caso puntual, ¿no? O sea, es una madeja que se fue, digamos, desenredando y que decantó al final del partido en Bezos y su entorno, pero que arrancó con funcionarios de ADO.
Sí, claro.
Lo que voy es. Lo que debe ser es que la fiscal haya evaluado debidamente los riesgos procesales y tomar la mejor decisión para la investigación que está llevando adelante. No estamos hablando de una hipótesis de que la causa está inventada. Si la causa está inventada, la causa está inventada. El problema no es que sea Bezosi u otra persona. El problema es que la causa se inventó.
Ahí vota el prevaricato que propone Manini, ¿no? Si un fiscal inventa una causa, tiene que existir una figura delictiva específica para enjuiciarlo.
A mí me representa el sapo, pone alguien en el chat de YouTube, Álvaro. Me siento representado por su desidia. No, ¿te emboló mi alegato?
¿Hemos encontrado
¿por qué?
Desidia?
No, capaz me puse un poquito denso.
No, me parece una discusión. No,
protegiendo a los delitos de corrupción, está perfecto.
No vayas a ese lugar, es un botón. Y sobre lo otro, los casos concretos, que es una más, ¿no? De vuelta, vuelvo al tema de la trazabilidad, ¿no? La gauchada como, bueno, en este caso está bien, no está mal. Está, César, lo tenés ahí, Graciela Bianchi estuvo en desayunos y habló un poco sobre la cultura de la gauchada y el clientelismo. Escuchémoslo porque hay una cosita más que me interesa entrar acá.
Sobre la situación dije, yo me afilio de la primera a la última palabra a lo que dijo Orsi. Porque estuvo sumamente ecuánime por una razón fundamental. Él fue intendente. Y es una característica que la tendremos que cambiar, sí.
Por favor, que porque es un escándalo tras otro.
Bueno, perdón. La primera que es clientelística es la ciudadanía. Yo ya lo he dicho en otro lado y te miro a vos, Paula, porque lo dije. No me vengan con hipocresía política porque acá la primera que es clientelística es la ciudadanía y obviamente los dirigentes políticos, ¿está? Que tenemos que cambiarlo, sí. Pero no agarrar cabezas de turco, entre comillas, no quiero que tener problema con los turcos, pero quiero decir, es un viejo refrán, porque ahora te tenés que cuidar de todo, ¿no? Porque no puedo decir negro, no puedo, basta. A mí no me importa. Yo lo que quiero decir es que hay que analizar las situaciones y tener cuidado. Es decir, el tema del problema, hay amigos que conozco muy bien que no quieren ser más intendentes. Porque la población entiende que los favores son naturalizados, mientras no te... Perdón, no nos hagamos los hipócritas. Yo como senadora recibo llamadas de gente que no conozco a ver si le cambian el turno del liceo al hijo, a ver, pero que tenemos una cosa, yo digo que no, pero está, hay pero, que ser intendente.
Pero que eso suceda, bueno, y vale, sí, seguramente está, sucede.
¿Se enriqueció? No.
Un poco no la culpa se, es de la población que es clientelística, ¿no? O clientelar.
Que la cultura de la gauchada, quería meterme en esto un segundito, ¿no? No me mires con tanta desidia. Y la cultura de la gauchada, para mí, es verdad, es cierto que hay una cultura de la gauchada, uh-huh, que coincido. Sí, totalmente, la gente pide favores personales todo el tiempo, me podés hacer la gauchada. El problema es que el discurso de la política no es que esto está bien, no es que la gauchada está bárbara. Porque si el discurso fuera que toda gauchada es buena, no estaríamos teniendo esta discusión. Olvídate de que es algo legal, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que son delitos. Pero si el sistema político, cada vez que apareciera uno de estos casos, dijera, siga, es una gauchada, sería otra cosa. El problema es que no es así. O sea, cuando alguien hace algo y se escuda diciendo que es una gauchada, le pegan del otro lado político. Si Charles Carrera, vuelvo al ejemplo de Charles Carrera porque es muy interesante analizar. Si Charles Carrera te dice, le hice una gauchada a alguien que necesitaba usar el hospital policial, los blancos lo matan, ¿no? Lo mataban, era lo peor del mundo. Y viceversa, ¿no? Si un integrante del Partido Nacional usó el hospital policial, lo mataban los del Frente Amplio. O sea, no es que la gauchada está bien vista. Los políticos aman matar al político que tienen en contra diciendo esto que hizo está ilegal, es corrupción, es un abuso de funciones, etc. No te defienden la gauchada, solo defienden las gauchadas propias. Vuelvo al tema de la trazabilidad. Si vos defendieras la gauchada de todo el mundo, yo te creería cuando me decís que todo bien con la gauchada. Pero si no la defendés y solo defendés las gauchadas propias, entonces no tenés trazabilidad. Perdón por generarte tanta desidia.
No, ¿por qué desidia? Digo, nada.
¿Algo para comentar de
no,
esto?
No, lo digo, la condición humana seguramente está el hacerle pedidos a los políticos, ¿no? Gauchadas. Y está, digamos, en la condición humana también generar estructuras como para detener esas desviaciones de la condición humana. O sea, que no le echemos la culpa.
Se llama JUTEP, por ejemplo.
Se llama JUTEP, pues se llama normas y leyes, uh-huh, y estatutos y demás. Entonces está, no señalemos al ciudadano, señalemos a quien pusiste para justamente impartir leyes, decir qué se hace y qué no se hace, que son los políticos.
Lo que pasa es que también seguramente puedas discriminar entre las gauchadas que son delitos y las que no lo son, ¿no?
No, pero eso es otro capítulo.
Para eso está,
no,
está la justicia.
El capítulo de las gauchadas es otro capítulo. Nadie se ha metido a fondo todavía en los posibles delitos que cometió esos. Y nadie, no escuché a un político todavía entrar a fondo en cada uno de los 15 delitos, creo que se le están endilgando a Bezzosi.
Aceite de corrupción.
Y hacer una defensa cerrada en base a lo que se conoció hasta ahora. Estamos hablando sobre supuestos y sobre formas de hacer política y sobre nada, pero nadie, ningún político todavía, cada vez que le ha preguntado sobre algunos casos que son los más espinosos, la patea para los pucos. No, yo no conozco el caso, no me metí en el expediente, no sé qué. Está, hablemos, si vamos a hablar del caso, hablemos de cada uno de los casos y sobre los elementos que tenemos, opinamos o no, sino que la justicia siga su curso. Y está bien lo que decía Jorge, y en tu caso mirar, ojo Nico, no sé, en la forma en que se detuvo a Bezzosi, si estuvo bien o mal, darle a la domiciliaria, ponerle ¿cómo es que dice? La pulsera de tobillo.
¿Qué dice? La pulsera de tobillo.
La pulsera de pata.
La pulsera de pata. Se viene Roque García, el candidato cabildante a la intendencia de Montevideo. Viene de Suiza para arreglar los problemas de Montevideo.
Está encendido con la fiscalía Roque García, que no lo sepa.
¿Sí? Bueno, sí. Nos enteramos después de la tanda. Tal vez la democracia no es el camino. Tal vez lo que debería hacer es tomar las armas.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.